Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Málaga hay 6.000 enfermos de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que asociamos al temblor que se evidencia, por ejemplo, en las manos, pero no solo se manifiesta así como te venimos contando.
Pueden tener tanto rigidez, el temblor que todo el mundo conoce, que no puedes caminar, la postura es una postura erguida, tienes una apatía en tu cara, es decir, no puedes expresar tus emociones como cualquier otra persona, te puede afectar a la disfagia. O sea, te afecta a tu capacidad de tragar los alimentos. Te afecta a nivel cognitivo, vas perdiendo la memoria o no te acuerdas, no eres capaz de prestar atención.
Ella es Natalia Mañosas, terapeuta ocupacional de la Asociación Parkinson Málaga. Hablamos de una enfermedad cuyas causas a día de hoy se desconocen.
Como tal, no se conoce una causa. Siempre se ha conocido que es en personas mayores de 60 años, pero a día de hoy hay mayor prevalencia en personas jóvenes a partir de los 35 años.
Y ojo con el estrés. Hay factores como el estrés que pueden ser un desencadenante, un factor que propicie la aparición de los síntomas de esta enfermedad si ya está latente. Además del tratamiento médico, a los pacientes diagnosticados de Parkinson se les recomienda seguir otras pautas.
Mantenerse activos haciendo ejercicio físico, tener una dieta equilibrada en proteínas y luego además pues tratamientos y sesiones tanto grupales como individuales, con profesionales, ya sea terapeuta ocupacional, fisioterapia, logopeda, psicólogo, terapia acuática, lo que sea. Cualquier ejercicio también te viene bien.
En el proceso de lucha contra el Parkinson también tiene un papel fundamental la familia, los familiares que deben aprender a gestionar esta enfermedad de la persona querida.
Si tú ves a alguien que le está tardando más en hacerlo, ¿a qué te sale a ayudarle? Pues no, oye, es que necesita su tiempo, vamos a darle el espacio y ya cuando veamos que de verdad que es que no puede, ahí ya sí estás tú. Hacen movimientos más despacios, pero es que son capaces de hacerlo. Eso también hay que enseñárselo a ellos de, es tu cuidador, lo estás haciendo con la mayor intención posible, la mejor, pero también hay que darle un poquito de espacio para que lo hagan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 11 de abril, Día Mundial del Parkinson. Esto que escuchas es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Decíamos al arranque que en la provincia de Málaga hay 6.000 enfermos de Parkinson, enfermos con historias de superación y con nombre y apellido, nombre propio, como es el de Sol. Sol Rico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sol, tienes 54 años y hace 8 te diagnostican Parkinson. A los 46 años comienzan los síntomas. ¿Tú qué te empiezas a notar? ¿Cómo te dio la cara la enfermedad?
Pues me empecé a notar pues que no podía andar bien, la lentitud al andar, la rigidez, pero yo no sabía entonces lo que era eso. Y el temblor en las manos, poco a poco esos síntomas fueron los primeros.
Cuando con 46 años un médico te dice tienes Parkinson, imagino que supone un shock y que te asaltan pues 1.000 preguntas, 1.000 preocupaciones y muchísimos miedos, ¿no?
Sí, la verdad, pero fue un peregrinaje. Estuve casi un año de un especialista a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, hasta que al final ya así fue un alivio saber ya lo que era.
A partir de ahí, de que después de ese peregrinaje de ese año te dicen, oye, el diagnóstico es este, comienza como otra parte de tu vida, entiendo, ¿no? La de luchar para frenar la enfermedad con, no sé si con un tratamiento, con ejercicio.
Sí,
¿Cómo es el día a día?
Pues el día a día, pues con ayuda de mi cuidador, que es mi marido, que está jubilado por enfermedad, entonces en mis pies, en mis manos. Pues mi día a día me ayuda a ducharme, me ayuda a todo. Cogemos la silla de ruedas, nos ponemos nuestra mejor sonrisa y nos vamos para la asociación.
Porque hay muchas cosas. Porque ya hay Sol muchas cosas que te cuesta hacer o que incluso ya no puedes hacer.
Sí, claro, vestirme sola me ayuda a vestirme, me ponen los zapatos, me ponen la ropa interior. Me ayuda a la ducha, me ayuda a salir, me ayuda a entrar, me ayuda a subirme en el coche, me ayuda a levantarme, me ayuda pues a casi todo.
qué importante es el papel del cuidador, ¿no? Que hay enfermedades que es que necesitan ahí a una persona. Tú en tu caso llevas 25 años casadas, vives con tu marido, con tu hija de 23 años, y supongo que pues que tu enfermedad ha condicionado a la familia entera, ¿no?
Claro, pero he tenido la suerte de que mi marido es un amor y me cuida muy bien. Y aparte también tengo otro gran apoyo grandísimo, que es la Asociación de Parkinson de Málaga.
Ahí eres vocal, ¿no? Además de usuaria, eres vocal. ¿De qué manera la asociación os ayuda a vosotros, a los enfermos y también a las familias?
Pues nos ayuda pues a seguir viviendo, claramente, porque es una inyección de moral que te dan cada día los compañeros, que somos como una gran familia. Allí tenemos un montón de actividades, tenemos manualidades, tenemos teatro, música, logopeda, fisioterapia, psicología, tai chi, piscina. Tenemos un montón de actividades, manualidades, muchísimas actividades, y todas centradas en el Parkinson.
Porque el Parkinson, te han dicho esto, pues se debe a esta es la causa, este es el motivo por el que has enfermado de Parkinson, ¿o eso no se sabe?
No, eso no se sabe. La verdad es que no se sabe.
¿Te preocupa el futuro? O sea, la forma en la que va a ir avanzando la enfermedad.
Como a todo el mundo me preocupa el futuro, pero intento no pensar en ello. Voy más viviendo el día a día. Cada día es un reto para mí.
Esa es la filosofía oriental, ¿eh? Pensar en el día a día, ni en el pasado ni en el futuro.
Cada día es un reto para mí y cada día me levanto con la ilusión y con las ganas de ir a mi asociación. Porque para mí son todo.
Sol, para alguien que nos esté escuchando, que pues a un ser querido o a esa misma persona le hayan diagnosticado recientemente la enfermedad de Parkinson, que esté todavía en ese estado de shock, ¿no? De miedo, de preocupaciones, de preguntas sobre qué me va a pasar. ¿Tú qué le dirías? Para terminar, ¿qué mensaje trasladarías?
Pues yo le diría que fuese a la asociación, porque ahí hay muchos compañeros. Hay muchas personas que tienen la misma enfermedad que él y le pueden aconsejar, y además que todas las terapias que hay allí le van a ayudar bastante.
La Asociación Parkinson Málaga. Pues Sol Rico, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Muchísimo ánimo y a seguir pensando en el día a día. Y por supuesto, un abrazo enorme a tu marido.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
12:37 minutos. Vamos a asomarnos a la ventana. A esta hora el termómetro marca 22 grados en el centro de la capital y tenemos algunas nubes altas, esas que son como un trazo blanco muy difuminado. Las temperaturas hoy van a situarse en los 22 o 23 grados prácticamente en toda la provincia. Mañana, viernes, van a caer un par de grados, aunque, por ejemplo, en Antequera la caída va a ser mayor. Si hoy la máxima prevista es de 23 grados, mañana serán 4 grados menos. La máxima para mañana en Antequera, 19 grados. En el resto, aquí en la capital, por ejemplo, pues si hoy la máxima prevista es de 22, mañana de 20. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora encontramos, según la DGT, tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, solamente tenemos tráfico más intenso de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Hemos conocido ahora que una mujer murió arrastrada por un río en Torrox durante la borrasca que afectó a la provincia en Semana Santa.
Ocurrió cuando la mujer intentaba cruzar con su coche el río Güi, que había crecido tras la lluvia de esa semana en plena borrasca Nelson. El cuerpo sin vida apareció en la playa del Morche días después de la desaparición de la víctima, que es una holandesa de 64 años.
Dos detenidos tras agredir a un policía local que estaba fuera de servicio y que intentaba evitar, de hecho evitó un robo en un supermercado. Exactamente, Carmen, ¿qué ocurrió?
Esto ocurrió el lunes en un supermercado aquí en la capital, en la avenida Ortega y Gasset, sobre las 5:30 de la tarde. Un policía local de Málaga, como dices, fuera de servicio, estaba allí, en el supermercado, y al presenciar el robo, se identificó como agente policial para evitarlo. Y como respuesta, recibió numerosos golpes. El vigilante de seguridad y varias personas que estaban también allí lograron retener a los agresores hasta que llegó la Policía Nacional, que se los llevó detenidos. ¿Y cómo acabó el agente tras la agresión? Bueno, pues lo tuvieron que llevar de urgencia al hospital clínico porque necesitaba puntos de sutura. Y allí, al explorarlo, los médicos confirmaron que tenía el hueso maxilar hundido, así que lo van a tener que operar.
Tres personas están siendo investigadas tras una operación en la que el Seprona de la Guardia Civil ha intervenido 34 kilos de erizos de mar que habían sido capturados ilegalmente en Mijas.
Los agentes del Seprona de la Guardia Civil localizaron a un buzo realizando labores de marisqueo en una playa allí en Mijas. Le ayudaban en tierra dos miembros de su familia que se encargaban de transportar los erizos que iba sacando del mar y también de vigilar para avisar si aparecía la policía. Los tres implicados fueron identificados cuando transportaban la mercancía en un coche. Los erizos estaban vivos, así que fueron devueltos al mar. Hablamos de una especie muy apreciada en la gastronomía, sobre todo en las provincias de Cádiz y Sevilla. Está muy cotizada en la hostelería, pero hay que decir que la pesca de erizos de mar está cerrada, desde luego, en el litoral de Andalucía desde el pasado mes de octubre por la situación crítica de esta especie.
Y hoy Ronda está de estreno. Se inaugura la primera fase del Camino del Desfiladero. Estamos hablando, nos estamos situando ya en el mismísimo Tajo de Ronda.
Este camino, que ha diseñado el mismo arquitecto del Caminito del Rey, permitirá conocer el Tajo desde un lugar muy especial, como explica la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández.
Vamos a ver una perspectiva de nuestro monumento más emblemático, el Tajo de Ronda, absolutamente diferente, porque hasta ahora todo el que visita Ronda puede ver el Tajo desde arriba, pero no contemplarlo desde la base de su construcción.
¿Y cómo va a ser esa experiencia de recorrer el Tajo desde abajo?
Es un camino que tiene primero dos miradores maravillosos, con unas vistas espectaculares, no solo del monumento, sino de todo lo que le rodea, porque tenemos que tener claro que el Tajo es un monumento natural declarado así por la Junta de Andalucía, y por tanto tiene una serie de preservación y tiene una historia ambiental, medioambiental, que cuidamos y preservamos además con este proyecto. Y lo que hacemos es pasear por un camino en la ladera del Tajo de 250 metros hasta llegar a la base y poder ver pues toda la naturaleza que le rodea, el río y la construcción misma del Tajo.
Hoy a las 5 de la tarde se inaugura la primera fase de este Camino del Desfiladero del Tajo de Ronda en un acto con autoridades, y a partir del sábado ya se podrán reservar las entradas para visitarlo.
Bueno, pues un motivo más para visitar la preciosísima ciudad de Ronda. Gracias, Carmen. En el mundo del deporte, en deportes, hoy te contamos una historia curiosa. ¿Quién no ha jugado al fútbol chapas alguna vez? Bueno, este fin de semana se celebra en el Rincón de la Victoria el Open Nacional de Fútbol Chapas.
Tú no has jugado mucho la chapa, por lo que estoy intuyendo.
Yo he jugado, pero de pacotilla. Bueno, porque con mi hermano y con mi primo era la única chica, o sea que jugaba eso o me aburría en el campo.
Nosotros nos arremangábamos ahí en los escalones de los portales, de los comercios, y era la chapa que cogías de los bares y el garbanzo sí, y a chapear. Y bueno, incluso hacíamos hasta vueltas ciclistas al barrio con chapa, y el que caía pues tenía que empezar otra vez desde el principio.
Madre mía.
El deporte nacional en el verano, por lo menos en mi calle. Pues bien, esto del fútbol chapa, que seguro que los carcas que me están escuchando ahora lo han practicado y se han arremangado y se han dejado las rodillas ahí en el suelo, está ya más regulado, Mónica, y la verdad es que las reglas están muy, muy chulas. Tapete de, como si fuera una moqueta de billar.
Ajá.
11 chapas por jugador. Borriquetes de 1,75 para que no te tengas que agachar y no te tengas
porque
que...
Porque ya la edad ya no da para estar arrasado.
Efectivamente, y está muy bien regulado. Mira, hay 3 clubes en Málaga, hay 600 jugadores federados en toda España y el Open Nacional se va a celebrar aquí en Málaga, en el Rincón de la Victoria. Hemos hablado con Miguel Ángel Burgo, que es el hombre que lo organiza y es el presidente del Club Chapas de Málaga. Fíjate, nos habla precisamente de esa evolución que yo te estaba diciendo del garbancito y todas estas cosas. Escúchalo.
Eso ha evolucionado de una manera brutal. Ahora hay una especie de como las moquetas de billar, pues una cosa así, donde ahí se pone en portería. El balón no es un garbanzo, el balón es un balón hecho por la federación, que hay una máquina en Madrid que hace los balones. cada temporada tenemos un balón nuevo, es una cosa espectacular. Las porterías son con las medidas reglamentarias, hay un reglamento exhaustivo donde vienen todos, hay falta de libre indirecto, hay penalti, hay de todo. Es una recreación en pequeñito del fútbol grande, una cosa que no tiene nada que ver el recuerdo que tenemos todos de cuando nos tirábamos al suelo. Ahora ya la mayoría de los que jugamos esto no estamos para tirarnos al suelo, porque si no, no nos levantamos más.
Me gustaría a mí conocer la edad media de todos los
pues
que
mira,
participan.
Me comentaba Miguel Ángel antes de hablar con él que han hecho un campeonato infantil precisamente para que los chavales, que ya
lo
no
conozca,
vemos las
claro.
chapas ni vemos a niños jugando con las chapas, lo conozcan y dejar la play, porque él me decía, aquí vienen pues, gente de nuestra generación y vienen con sus hijos emocionados para que el niño se... Y el niño está jugando con la maquinita, con la Nintendo y esas cosas, y el padre está emocionado y el niño pasando del tema. Y lo que pretenden es eso, que también los chavales puedan jugar. Fíjate, me le preguntaba, digo, oye, ¿esto cómo jugáis con las chapas? Hay control hasta antidoping, Mónica. Las chapas tienen que tener un peso exacto. Tú no puedes ir con una chapa más gorda. El portero es una botella, es el tapón de una botella de 2 litros. Antiguamente se jugaba incluso con una caja de cerillas y tiene que tener el peso exacto. Y hay chapas customizadas, incluso chapas del oeste, ¿eh? Que el que mejor juega en Málaga, John Wayne, es el delantero.
Cada uno tiene su equipo. Lo que pasa es que tú puedes jugar con un equipo personalizado. Yo tengo un socio de mi club que juega con actores del oeste, que le gustan mucho las películas del oeste. Ajá. Entonces, pues, chuta John Wayne, cosas así, cada uno se personaliza. Además, hoy en día con internet salen equipos de todos los maneras, y tamaños y categorías, vamos.
Pues, se narra, te falta narrar en COPE más Málaga que...
Sí, sí, ya es lo que nos faltaba, pero mira, yo me ofrezco, un turno cada uno, si le das con la pelota a tu propia chapa sin darle ninguna, sigues tirando, es decir, a veces paredes, a veces táctica. Desde el sábado, en el Rincón de la Victoria, ese Open Chapa gratuito, y el Club de Málaga está por Limoral, el Camino de los Almendrales, así uh-huh. que abierto para todo el mundo, para que quieran practicar y demás. Te hablo también de fútbol, te hablo del Málaga preparando el partido frente al Atlético de Madrid B este domingo, y ayer estuvimos con Fernando Sanz. Fernando Sanz fue presidente del Málaga Club de Fútbol, propietario del Málaga Club de Fútbol, pero ahora es el presidente, es miembro del comité ejecutivo de la candidatura de España para el Mundial de Fútbol 2030, es decir, que va a tener mucha decisión en si Málaga es o no se dé de ese Mundial. Le preguntábamos a Fernando Sanz por ese proyecto. Bueno, no ha querido desvelar mucho, pero dice que le encanta, por ejemplo, el proyecto de la Rosaleda.
En Málaga, como Sevilla y como otra serie de ciudades, pues digo Málaga y Sevilla, pues son las dos andaluzas que hay, pues optan a poder estar parte, a ser sede del Mundial. Hace relativamente poco hicimos una visita con la gente de FIFA, precisamente tanto a Cartuja como a la Rosaleda, y bueno, se van dando pasos y se va avanzando, porque bueno, todavía estamos hablando de un Mundial que faltan 6 años todavía, ¿no? Hasta el 31 de julio. Es el tiempo que tenemos para hacer el dossier que hay que entregar en FIFA, donde estarán pues todas las posibles sedes, y en eso estamos ahora mismo. O sea, que vuelvo a decirte, tiene las mismas opciones que puede tener el Bernabéu, el Camp Nou, Mestalla y Largo, etcétera, así como hasta las 15 que se van a presentar, ¿no? Con lo cual, claro que sí, aparte yo creo que el proyecto de ampliación de la Rosaleda es un proyecto muy, muy atractivo.
Muy atractivo, terminaba diciendo Fernando Sanz. Pues nos decían que entre junio y julio, pues parece que no, que va a ser más adelante cuando sepamos si Málaga y la Rosaleda es sede o no del Mundial. Y por cierto, lo último que te cuento, Mónica, Final Four de Belgrado, Basketball Champions League, Unicaja, sexta semifinal europea de su historia. ¿Cuánto va a costar irte con el viaje organizado por el club? 1.155 euros, vuelo charter, viaja el mismo viernes, hotel de 3 estrellas, pero claro, 3 días, 1.155 euros, pero claro, es que hay que contratar un vuelo charter y eso vale un dinerito, pero me parece que no va a tener demasiado tirón, que la gente pueda pagar tanto dinero para ir a ver al Unicaja.
¿Y cuándo empieza?
¿Ya 26 se puede... de abril, sí, ya están puestas
a la venta
y son, es decir, casi 1.200 euros.
Bueno, en Málaga hay mucha pasta, ¿eh?
Sí, pues yo estoy buscando a Mónica para hacerme un equipo de fútbol chapa.
En Málaga hay mucha pasta gansa, la verdad es que sí. Veremos si se llena o no
el charter.
El charter.
Bueno, de lo que sí sé que hay gente por ahí que están buscando opción. A mí una opción que me da, fíjate, Mónica, Belgrado, Serbia, zona este de Europa, me da una opción. Málaga, Oslo, Oslo, Belgrado. Es decir, tengo que hacer un triángulo para ir a Belgrado.
Bueno. Pero tú tendrás que ir, tendrás que narrarlo.
Pues eso espero.
Emilio, a las 3...
Yo, por si acaso, me llevo un gorro de lana.
Por si hace frío.
Parece que aparezca el Polo Norte en vez de en Serbia.
3 de la tarde, todo el deporte. Gracias.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
En Tiendas Juan Lucas queremos que brilles junto a tu nueva cocina. Durante este mes, cocinas efecto cristal con un 20% de descuento. Y de regalo, un 10% de descuento para tus muebles de hogar. Ven a Tiendas Juan Lucas y aprovechate de esta oferta exclusiva.
Estamos en Armengual de la Mota 39, Héroe de Sostoa 100 y Avenida Ortega y Gasset 266. Y en juanlucas.com. Promoción limitada. Consulte las condiciones en tienda.
La huerta del seguro.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Parranda, joya de la zarzuela española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo 21 de abril a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más cosas, seguro que te suena la palabra endometriosis, que además lo asociamos a una dolencia exclusiva de las mujeres. Hoy te queremos hablar precisamente de esta patología y de su tratamiento. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. En los hospitales Vitas hay una unidad dedicada al tratamiento de la endometriosis y al frente del servicio de ginecología que ofrece este servicio se encuentra la doctora Emilia Villegas. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, antes de empezar y entrar un poco en materia, ¿qué es la endometriosis para los que no somos expertos en la materia y por qué es importante tener una unidad especializada en ese tipo de cosas?
Pues la endometriosis es una afectación ginecológica que es crónica, inflamatoria y dependiente de los estrógenos fundamentalmente, que se define como un crecimiento de las células endometriales fuera de la cavidad uterina. Estas células migran desde su sitio original, que es el útero, a otros órganos y forman tejidos similares al endometrio en diversas ubicaciones anatómicas fuera de la cavidad uterina, especialmente en los ovarios y en el peritoneo. Pues tiene una variedad de subtipos y presentaciones clínicas que van desde la enfermedad sintomática hasta causar un dolor crónico e incluso infertilidad. La verdadera prevalencia de la endometriosis en realidad no se sabe porque calculamos, los ginecólogos calculamos que hay entre alrededor de un 10% de mujeres en edad reproductiva que sufren endometriosis y si nos vamos al grupo de mujeres infértiles, aproximadamente el 50% de ellas tienen endometriosis. Estamos hablando de un conjunto de mujeres de aproximadamente 2,5 millones en toda España.
Emilia, hablas de dolor crónico. ¿Cómo afecta ese dolor y esa endometriosis a la calidad de vida de las mujeres que la padecen?
El dolor crónico afecta de una manera muy directa a la paciente y también a su entorno, que es un drama, porque no solamente afecta a ella y a su trabajo y a su día a día, sino que afecta a toda la familia, a los hijos, al marido, todo el entorno de la paciente y la invalida de una manera brutal.
En el Hospital Vitas Sanit, ¿tenéis algún tipo de tratamiento, no sé, innovador o específico para este tipo de cosas?
Bueno, el tratamiento de la endometriosis, el tratamiento sabemos que tiene que ser siempre un tratamiento conservador en un primer paso, en una primera etapa del diagnóstico, tratamiento conservador fundamentalmente con hormonas, para que lo entendamos, y luego es un tratamiento como en escalera, ¿eh? Entonces vamos subiendo escalones según van fallando los tratamientos que tenemos por debajo hasta posiblemente llegar a los análogos de la GnRH o los antagonistas de la GnRH que ya están admitidos. Cuando ya todo esto no funciona es cuando pasamos a operar a la paciente, cuando esa paciente es quirúrgica, y entonces ahí es la importancia de tener una unidad multidisciplinar, porque estas unidades están ocupadas, están formadas por varios tipos de profesionales, no solamente los ginecólogos, están los urólogos, los cirujanos, están los digestivos de medicina interna, radiología, psicología, bueno, hay un montón de gente implicada en todo esto, porque es una paciente que toca muchos campos y que tenemos que tener todas esas facultativos, todos esos especialistas con nosotros para poder hacer una atención total a esta paciente, y esto lo tenemos ahora mismo en todos los hospitales Vitas en Málaga.
Uh-huh. Doctora, supongo que para esto y para cualquier tipo de enfermedad, el diagnóstico temprano es algo absolutamente clave. Para la endometriosis, supongo que también el proceso para diagnosticarla, ¿cómo se realiza?
Pues el decalaje que hay entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico es aproximadamente entre 8 y 10 años. Esto es así porque es una enfermedad realmente muy, muy difícil de diagnosticar. Es decir, incluso duele cuando no hay imágenes en la ecografía o en la resonancia. Entonces, tenemos que estar alerta, sobre todo con las niñas y con las jóvenes, cuando comienzan con una dismenorrea, con una regla dolorosa, o comienzan con dolor todos los días. Hay que buscar, hay que detectar. Lo más importante de la endometriosis es la prevención de que no vaya más. Es decir, esa prevención es súper importante. Y para eso estamos haciendo campañas, incluso en los centros de salud, para que los médicos de familia entiendan cómo tienen que detectar todo esto para mandarlos al especialista. Eso es lo más importante, la prevención. Y después el tratamiento, que sea un tratamiento escalonado y que acabemos ya, bueno, al final ya en el tratamiento quirúrgico.
Y para terminar, doctora, si una mujer sospecha que puede tener endometriosis o incluso han sido diagnosticadas recientemente, primeros consejos de lo que debe hacer, ¿cuáles serían?
En el momento que ya sospeche que pueda tener estos síntomas que parece que coinciden con una endometriosis, debe de acudir al ginecólogo. Primero contárselo si viene por vía oficial en sanidad pública, contárselo al médico de familia y que la deriva al ginecólogo, y si no, directamente, si es en la medicina privada, pues directamente pedir cita con el ginecólogo y contárselo. Cuando ya estos cuadros son un poco más abigarrados, deben de ir a una unidad especial. Estas enfermas no se deben de tratar por un ginecólogo general, sino que deben de tratarse en unidades especiales que conjuntan todos estos profesionales que les he contado antes, porque es como mejor vamos a redondear la enfermedad y acabar con ella.
Muy bien. Pues doctora Emilia Villegas, jefa de servicio de ginecología de los hospitales Vita Sanit, gracias por atendernos y enhorabuena por su trabajo.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Último mes de la gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Sofás, salones, dormitorios, juveniles, auxiliares, colchones y todo lo que necesitas para tu casa con descuentos desde el 80%. Sí, sí, has oído bien, hasta el 80%. Date prisa, es el último mes de la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿De qué me sirve que haya
Es jueves, eso significa que ahora, después del boletín de noticias de la una de la tarde, va a llegar la tertulia de mujeres con Rosa Francia, Sonia Crespo, Gemma del Corral, Soraya García y Susana García Bujalance. Hasta las 2 de la tarde estaremos sentadas en este estudio para hablar de un montón de cosas. Boletín de noticias de la una, vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y volvemos aquí a la capital, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos, bienvenido, bienvenida, si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García, rodeada de mujeres me encuentro, enseguida la tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde, antes te quiero hablar de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea más barata de lo que pagas ahora, que sea muy atractiva. No tienes que hacer nada, solamente confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones. En fin, más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar o que tienes una nave o un negocio? Pues instala las placas en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz y llama al teléfono de AGS Solar. También puedes visitar su exposición. Están en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
En la huerta del seguro.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Parranda, joya de la zarzuela española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo 21 de abril a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres con Rosa Francia, una mujer muy inteligente, muy lista. De ella dicen que sabe hasta latín. Es catedrática de latín jubilada. Rosa, qué guapa te veo.
Sí, hoy, muchísimas sí, gracias.
Viene especialmente guapa. Verdad,
como se dice en Málaga, y es una costumbre preciosa, Dios te lo pague.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida. También te veo muy guapa de rosa.
No. Pero bueno, bien hallada. Muchas gracias. No tengo el esplendor que tiene Rosa hoy.
Gemma del Corral. Gemma del Corral es experta en medio ambiente, feminista de la de toda la vida, porque aunque sea una mujer conservadora, es feminista, que se puede
no,
ser.
No son cosas
compatibles. Bueno, yo para ir calentando. Y además, es delegada de Cultura, Turismo
pero
y Deporte.
Que yo ¿por qué tal Leticia Tebull se permite?
Yo lo de conservadora no sé por dónde irá.
A ver, que son muchas cosas. Conservadora, liberal.
Que se sí, pero que yo, conservas bien.
Yo de conservadora tengo poca.
Que conservas bien, que te conservas bien.
Exacto. Soraya García, camino de convertirse en licenciada en Derecho, líder del PSOE de un paraíso llamado Benahojan, y hemos quedado en miembro y no miembra, ¿no?, de la ejecutiva del PSOE andaluz.
De momento, mientras la RAE no diga lo contrario, sí.
Vale.
Efectivamente, yo me guío por la RAE.
Susana García Bujalance, experta en planeamiento de ciudades, arquitecta con mucha sensibilidad y fundadora del Laboratorio de Urbanismo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vamos a comenzar, si os parece, hablando de una publicación nueva que además defiende el periodismo por la igualdad. Y como es una tertulia de mujeres, aunque nos escuchan muchísimos hombres, ¿eh?
Sí.
Y os digo una cosa, estamos en los audios más escuchados, más descargados de nuestra web, la tertulia de mujeres, ¿eh? Oh, dicho vale. este spot publicitario de nosotras mismas, quiero saludar al malagueño Pablo Montesino, que es adjunto a la dirección de esta nueva publicación que se llama Artículo 14 y que defiende el periodismo por la igualdad. Pablo Montesino, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Mónica? ¿Cómo estáis todas? Muy buenas tardes.
Pablo, ¿qué es el periodismo por la igualdad? O sea, ¿qué tipo de noticias o qué enfoque vais a dar en este diario, estáis dando en este diario desde el lunes 8 de abril, para fomentar y para entender la igualdad?
Bueno, nosotros el objetivo primordial es poner el foco en las mujeres. ¿Cuál es nuestro tema de apertura desde ayer, lamentablemente? Pues todo lo relacionado con la violencia vicaria. Es verdad que la actualidad a veces te echa por encima todos los temas, te apisona, y nosotros pues bueno, pues vamos a tener un perfil en el que nos vamos a centrar primordialmente en todo lo que afecte a las mujeres, con distintas opiniones, de distintas versiones. No quiero decir, las mujeres no opinan lo mismo de qué es el feminismo o qué opiniones deben de tener sobre, por ejemplo, el aborto, ahora que hay un debate sobre ello en el Parlamento Europeo. Bueno, pues nosotros vamos a dar todas las opiniones, reivindicando siempre el papel de las mujeres y con un principio básico que es la igualdad, que tenemos que buscarla y tenemos que conseguir la igualdad plena entre hombres y mujeres. Ahora mismo, por ejemplo, el foco lo tenemos sí, en la violencia vicaria, en qué es lo que va a hacer tanto el Ministerio de Igualdad. Acabamos de hablar con el Partido Popular, por ejemplo, y pide ya la reunión urgente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y va a presentar un decálogo de medidas. Pues eso lo vamos a avanzar en la siguiente edición del periódico.
Lo que afecte a las mujeres, entiendo, bueno, yo no lo entiendo, de hecho acabo de decir que esta tertulia la escuchan muchísimos hombres, ¿no? Pero el lector, al final, va a ser fundamentalmente mujer.
Pues mira, decía Pilar Gómez, que es la directora del periódico, periodista también, que el artículo 14 va destinado a todas las mujeres y a todos los hombres, porque al final la igualdad tiene que venir de la mano de todos. Y nosotros, y yo también hablo en primera persona, yo no creo en un feminismo excluyente. Evidentemente, dependiendo de dónde estemos o dependiendo de los ámbitos sociales, todavía queda mucho por hacer por esa igualdad real y en eso hay que trabajar, pero yo creo que hay que hacerlo de la mano de los hombres. De hecho, en nuestra redacción, en nuestros analistas, en nuestros columnistas, hay un plantel muy destacado de mujeres, pero también hay hombres, por lo cual a mí me encantaría que nos leyeran todos los hombres, porque creo que es un objetivo común trabajar en la igualdad real entre hombres y mujeres, sin que esto signifique, perdón, que no solo pueden hablar las mujeres, solo tienen que tener voz las mujeres. No, tenemos que ir pues en paralelo, trabajando conjuntamente, aunque yo sí creo que todavía hay camino por delante y que hay no términos, hay actitudes absolutamente machistas contra las que tenemos que trabajar.
Pablo, lleváis publicando 4 días, literalmente. ¿Cómo está funcionando? Literalmente 4 días. ¿Cómo está funcionando? Porque hoy en día todo lo que se publica en Internet es que te deja la huella. ¿Sabemos exactamente el número de personas que descargan este programa o sabemos el número de personas que leen una noticia en cope.es? Entiendo que en artículo 14 también. ¿Son más 15 o 15.000?
No, la verdad es que vamos muy bien. Andalucía, por cierto, y Málaga están funcionando muy bien, también la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana. Os reconozco, yo todavía estoy un poco en la nube porque además de escribir, además de sacar adelante el periódico, esta semana hemos tenido la presentación, lo que ha sido la puesta de largo en un acto en Madrid, que además vinieron muchas personalidades.
Entre ellos Pablo Casado,
política, entre
que
ellos,
por fin se le veía.
Pablo Casado, es verdad que nosotros hablamos, yo creo que muchos oyentes lo saben, pero Mónica García, que fue mi jefa durante mucho tiempo.
De hecho, estoy molesta porque siempre que hablamos por teléfono siempre dice, hola, ¿qué tal, jefa? Y digo, claro, después de tener a Pablo Casado de jefe ya a mí me ha desbancado total.
Y siempre hablamos en momentos clave, en momentos cúspides, ¿no? También en la salida de la política. Es verdad que cuando hablamos la última vez, yo había renunciado a mi escaño en el Congreso de los Diputados. Pues desde entonces a hoy Pablo Casado no había hecho acto de presencia en ningún acto público, en ningún evento público. Yo se lo pedí personalmente, os lo reconozco, además esto no lo he contado, se lo pedí porque me hacía ilusión. Es decir, tenemos una relación de amistad, de cordialidad, nos vemos habitualmente. También hay algunos otros integrantes de su anterior equipo y yo le dije, él me decía, pero no sé si te va a beneficiar o no, y digo, pero es que a mí me hace ilusión que estés porque vamos a sacar un proyecto y porque tenemos una relación de amistad. Y la verdad es que mediáticamente funcionó mucho, eso yo también lo suponía, y el acto, el evento, la verdad es que fue un éxito. Y luego pues con visitas, pues oye, con mucha humildad, no es fácil, hay muchísimas cabeceras muy potentes. Ojalá lleguemos en unos meses, en unos años, a la mitad de lo que tiene cope.es, pero estamos muy contentos. Y además es que creo que vamos a abrir un foco a noticias que no caben en el día a día político, en el día a día de la actualidad, y ya nos ha escrito mucha gente diciendo, oye, pues muchas gracias porque estáis poniendo encima de la mesa temas o estáis poniendo encima de la mesa enfoques que no se ven en otros medios. Es un nicho difícil, pero estamos con muchas ganas.
Noticias que no caben en el día a día, y te lo agradecen, que pinchen y que lo lean, que eso también es importante. Por cierto, os voy a dejar, si alguna contertulia tiene la mano levantada, sí, venga, te dejo y después termino yo con Pablo. Susana, bueno, te quiere preguntar la arquitecta.
Sí, Pablo, encantada de
saludarte.
Bueno,
ya aprovecho que quiero tribunas de todos, ¿eh? Si queréis escribir sobre algo.
Mira, pues sí. No, pues mira, Pablo, encantada de verdad de saludarte, porque eras de esos políticos que daba gusto escuchar, porque no eras agresivo, tenías talante, sabías escuchar, y bueno, ahora como tertuliano, pues la verdad que también. Me gustaría decirte que el tema de un periódico que hable de mujeres tiene la virtud, además de la cuestión feminista, que por descontado, de que incorpora personas, independientemente de que sean hombres o mujeres, pero normalmente son mujeres, que habitualmente no han estado en los espacios de poder. Entonces, desde su perspectiva, muchas veces no digo todas, me está aquí diciendo Sonia con la cabeza, no digo todas, pero hay muchas mujeres que al no haber estado en espacios de poder históricamente, tradicionalmente, tienen una visión como más diferente del asunto. Entonces pueden aportar a ese periódico, yo creo que, visiones alternativas que pueden ser complementarias a las habituales.
Sí, yo además lo que pretendemos es que quepa todo el mundo, es decir, que quepan todas las opiniones. Es verdad, partiendo de la premisa de que en el periódico tenemos claro que hay violencia machista, que no se puede acabar con medias tintas. A mí me pone, pero esta es una reflexión muy personal, ¿no? Me pone muy nervioso cuando, por ejemplo, hay un asesinato por violencia machista y matan a una mujer, y haya peros o haya matices o haya algún tipo de persona que se pone a otro lado por en los minutos de silencio. No, primero condénelo. Vamos a condenarlo absolutamente todos. Y a partir de ahí abrimos el debate sobre qué debemos hacer, cómo debemos de mejorar, qué medidas hay que tomar. Pero hay que partir de una premisa. Algo está pasando, algo falla, no se puede matar a una mujer simplemente por el hecho de serlo, ¿no? Pues llevándolo esto a la opinión, al debate, al análisis, hoy, por ejemplo, tenemos dos opiniones en la opinión. Una es de Melisa Rodríguez, que fue portavoz de Ciudadanos, que es muy liberal, y luego, por ejemplo, también tenemos a una feminista declarada, yo hice un trabajo sobre ella en la carrera, que es Ángeles Caso, la que fue presentadora de Televisión Española por 1985, que es una feminista muy muy batalladora. Pues bueno, pues ya tienes dos opiniones distintas, y la verdad es que y muy interesantes, ¿no? Yo no voy a decir con cuál de las dos me quedo hoy, pero está muy interesante si está en la barra de opinión.
Te habla Soraya García.
Bueno, yo quería aprovechar, Pablo, porque nosotros nos conocimos, aunque probablemente no me recordarás porque fue muy breve el tiempo que coincidimos en un acto de la Legión por el 100 aniversario en Ronda, en La Maestranza. Tengo que decir. Además de daros la enhorabuena, de darte la enhorabuena especialmente a ti, no sé si lo sabéis, pero aquel día además me lo contó, yo no lo sabía, lo desconocía, tiene vínculo familiar con Ronda.
Claro, tiene familia allí. Yo paso la Semana Santa en Ronda.
Exacto. Y tengo que decir que me caíste muy bien, Pablo, y desde entonces yo tenía una visión, por cuestiones obvias, que...
Era cabeza de cartel del Partido Popular,
lo
Te lo digo por si acaso no te acuerdas.
Ojo. Ojo, yo tenía una opinión preconcebida, sin conocerte de cercanía. Es verdad que siempre me ha gustado tu talante a la hora de exponer tu pensamiento, pero ese día yo tengo que reconocer que a mí Pablo Montesinos me cayó muy bien. Me
pareció... ¿Hasta el punto de votarlo?
Bueno, hombre, porque en ese momento obviamente no representaba los ideales que yo defiendo, o por lo menos...
Además es que Ronda relaja a todos.
Eso es cierto, y además
está muy bien,
escuchándote hoy me has tranquilizado mucho en cuanto al criterio en el que espero que se mueva el diario Artículo 14, que por cierto acabo de empezar a seguir en las redes sociales, y también te digo que espero que tengáis mucha suerte, que todo vaya estupendo. Ayer, cuando veía cómo iba todo el tema vuestro y demás, y voy terminando, me gustó que el nombre que habéis elegido, obviamente el artículo 14 de la Constitución, sé que es el referente por el que seguramente lo habéis elegido, que es el que habla de la igualdad de los españoles, pero hubo una publicación de impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer, precisamente Málaga fue una de las impulsoras, como directora tenía Soledad Pérez y como directora técnica tenía la actual magistrada del Tribunal Constitucional, nuestra querida... a ver si se me ha ido el nombre. María Luisa Balaguer, leche, que se me ha ido el nombre, perdona. Y por tanto, además también hacía un trabajo precisamente en esta dinámica, que espero que vosotros también sepáis continuar a partir de ahora y que desde luego ya os digo que os deseo muchísima suerte y por favor, Pablo, sé que no hace falta que lo diga, pero te lo voy a pedir. Que utilicéis la sororidad siempre, que da igual quién sea la mujer, pero que no se hable desde las tripas que a veces se utilizan últimamente y que se defienda siempre a la mujer, da igual a qué partido represente o sea la mujer de quien sea.
Artículo 14. Por cierto, ¿Pablo Montesinos ha vuelto al periodismo para quedarse o el paso por la política y te ha dejado una semillita ahí que igual en algunos años florece?
No lo recordarás, pero ya lo hablamos cuando dejé mi escaño en el Congreso de los Diputados. Y
ni de broma, ¿no?
Yo no vuelvo, no ni vuelvo. Duermo mucho mejor. Bueno, esta semana un poquito más de tensión, pero no. Yo la vida política fue muy intensa. Cada vez que se va alejando más lo traumático de la salida, que fue muy traumático, lo recuerdo con más cariño, principalmente y sobre todo Málaga y todo lo relacionado con la provincia. Es decir, recordabais la visita a Ronda, pero es verdad que patearse la provincia, cosa que en algunos municipios yo ni había estado, la verdad es que fue muy bonito. Luego ya la política nacional es un poco más compleja, pero yo entré en política por Pablo Casado y ya estoy completamente fuera, más cómodo, más tranquilo y además disfrutando bastante más, ¿eh? También lo he de admitir. No quiero con esto que si alguien de la sociedad civil quiere dar el paso y entrar en política, lo haga. Yo creo que eso es positivísimo. Pero las estructuras políticas son muy puñeteras a veces, muy puñeteras. Bueno. Así que yo ahora encantado en artículo 14 recibiendo vuestras tribunas. Mónica, tú también podrías mandarme una.
Ya lo negociamos, que para la inauguración invitas a Pablo Casado, que te era fundamental y te hacía mucha ilusión. Lo has dicho tú, lo he tomado nota. Y ahora mínimo. Pablo, te mando un besazo.
Pues tendremos que montar un acto en Málaga. Voy a hablar ahora con la directora y se monta un acto en Málaga.
Artículo 14, el periodismo por la igualdad. Pablo Montesinos, gracias. Gracias, muchísima suerte.
Un beso muy fuerte. Gracias. Un abrazo a todos.
Por cierto, que hablamos de mujeres. Según el informe de empleabilidad de la Universidad de Málaga, el 79% de los graduados en la universidad encuentran un trabajo que se ajusta a la carrera que han estudiado. O sea, el 79% lo encuentra. El tiempo que tardan en encontrar ese empleo depende precisamente del tipo de formación. Juan Carlos Rubio es vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la UMA.
Es mucho más rápido encontrar trabajo siendo doctor. Estamos hablando de una media de escasamente 2 meses. Si hablamos de máster, estamos hablando de unos 8 meses y de grado, pues unos 9 meses.
O sea, de lo de la carrera sin doctorado, sin máster, una media de 9 meses para encontrar un puesto de trabajo. Si nos fijamos en las carreras, arquitectura, ingenierías y salud, ciencias de la salud, pues son las que más salida laboral tienen. Prácticamente todos los alumnos encuentran trabajo. Y otra de las conclusiones de este informe es que existe una brecha de género. Las alumnas de la UMA, cuando encuentran su puesto de trabajo, ganan 200 euros menos que los varones, según en este estudio. Ellas tardan más en incorporarse al mercado laboral y con peores contratos. Este informe expone que solo el 31% de las mujeres ocupan cargos directivos o profesionales científicos o profesiones así intelectuales frente al 47% de los hombres. ¿Qué os parece?
Pues que se ajusta a la realidad.
Tú eres profesora de la universidad, Susana.
Sí, soy profesora asociada. Lo que no termino de entender es por qué se valora más a un candidato que sea doctor o doctora que no lo sea, porque realmente el doctorado no es algo que aporte realmente a la práctica profesional. Un máster sí, porque está precisamente orientado a la parte profesional, a adquirir mayores habilidades y competencias, pero el doctorado no termino de entenderlo. Yo creo que se está empezando a convertir esto del doctorado simplemente en cómo dejas fuera del mercado del paro a un montón de gente, pues la tienes entretenida haciendo cursos y máster, sí, y un doctorado, sí, y otro, sí, y otro, y otro, y así te los quitas de en medio, pero realmente me parece poco útil.
Bueno, tampoco son, hay algún dato dice que son las mujeres, ¿no? Las mujeres tardan más en incorporarse al mercado laboral, pues son recién salidas de la universidad, supongo que porque estarán continuando formándose, porque no
tiene sentido, sí, ¿no?
Vamos, yo no le encuentro el fundamento. Pues me alegro que sean muchos los malagueños, las malagueñas o los alumnos en general que pasen por la UMAI y encuentren trabajo pronto, ¿no? Pero no sé, me suena más a un poquito de autobombo porque vienen universidades privadas y entonces estamos contando aquí, que no digo que no sea cierto, pero coincido también, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención el tema de la asistencia a los doctorados y los máster, que, por ejemplo, para nuestra profesión, ya a mí no me han pedido en la vida que sea, y tengo el doctorado, la tesis sin terminar, pero nunca me han pedido ningún medio, me han preguntado, si ni máster tampoco, ¿no? O sea, eso me ha llamado un poquito la atención, me da la sensación de que aquí tengo el catálogo de productos y estoy aquí intentando vender un poquito más, pero bueno, genial si los que pasan por la UMA encuentran trabajo pronto, estupendo.
Rosa Francia.
Sí, yo creo que para plantearse qué significa tener el grado o tener un máster o tener el doctorado, hay que hilar más fino, habría que conocer el estudio a fondo, claro, si es que lo han hecho tan a fondo, eso, que tampoco yo no lo he leído.
Han preguntado,
es decir, estamos opinando un poco en el aire. Claro. Un doctorado, tampoco hay tanta gente que se doctore, indudablemente aporta una experiencia de investigación y de maduración que puede ser interesante para los empleadores,
para la
dependiendo
docencia, claro.
Para la docencia, claro, por ejemplo.
Sí, para la docencia, evidentemente. Pero un
pero
doctorado...
también, pero también para determinados gabinetes y para determinadas empresas que se ocupen de temas, digamos, de alto nivel.
Pero cuando antes se hacía un doctorado, después de tener una experiencia profesional y tú querías, digamos, implementar medidas de investigación y especializarte en una temática muy concreta que no tiene nadie que te pueda formar, tiene sentido. Pero cuando el doctorado se hace a acto seguido de haber terminado la carrera, sin tener experiencia profesional ni madurez de ninguna clase, pues realmente aprender a investigar cuando no sabes ni siquiera lo que es trabajar...
Pero mira, en principio la persona que da el paso de matricularse y meterse en el fregado de una tesis es porque tiene interés.
Bueno,
está mostrando cierto tipo de actitud ante las cosas.
Depende.
Por lo tanto...
Cuando es una persona que ya tiene una experiencia profesional, sí. Normalmente suele ser una cosa muy vocacional. Pero cuando se termina la carrera y se matricula en un doctorado, normalmente no hay ningún tipo de...
Ha quedado claro que no os vaya a poner de acuerdo.
Hombre, yo coincido con Rosa en cuanto a que sin conocer pormenorizado ese informe, que yo creo que ninguna hemos podido ver, es difícil opinar sobre el mismo, ¿no? Igualmente fácil también opinar con respecto a las brechas de género que existen y que son más que constatables, que es que
sí,
no,
pero ojo un momento,
que es una obviedad.
Que en el año pasado, en la misma feria de empleabilidad, o de empleo, como se llame, resultaba que en el caso de las humanidades, por lo menos, había alguna cosa más, eran las mujeres las que tenían mejores sueldos que los hombres y más empleabilidad que los hombres.
Pero
vamos,
eso no es cierto,
por una pequeña... Bueno, perdona,
voy a poner ejemplos.
Verás, como yo tampoco leí ese informe y también me fié de lo que decía la prensa, pero te puedo decir que había una diferencia, tengo regular la memoria, pero de unos ciento y pico euros... ciento y pico, que tampoco es una gran cantidad, mensuales, a favor de las mujeres. Y además eran ellas las que encontraban trabajos más adecuados a sus estudios.
¿Por qué dices que no,
Soraya? Pues mira, muy sencillo. Yo no necesito para esto informes, necesito realidades para poner ejemplos que además conozco de cerca. Bueno, de cerca.
Pero no pasarán de ser anécdotas.
No son anécdotas, Rosa, vale. Porque además te voy a poner dos espacios distintos en los que se ha dado la coyuntura y se está dando. Y además quien nos escuche y sepa perfectamente, sobre todo las mujeres que están viendo las diferencias en su entorno profesional saben perfectamente cuáles son esas diferencias. Mira, yo en 2015, cuando entro como alcaldesa, me encontré con una desigualdad absolutísima con las contrataciones que se hacían por parte del propio ayuntamiento.
Lo ha contado aquí alguna vez,
sí,
Leticia Terul, haciendo referencia a Benahoján.
Que yo normalmente ni siquiera lo reparo porque fue algo que yo detesté. Y trabajé sobre ello.
Pero estamos hablando de hace ya 10 años.
Estamos hablando de hace 10 años, pero es que a día de hoy sigo escuchando los mismos argumentos que me daban en 2015.
Y no universitarias, no estamos hablando
de
personal universitario.
No, os pongo el ejemplo rápido. Era, para empezar, el ayuntamiento, cuando tenía que contratar para limpieza de las calles, limpieza viaria, no teníamos barrenderos, sino que teníamos limpiadoras. Era el concepto y era el perfil. Solo mujeres las que se contrataban para esto. Y luego, para los trabajos de construcción, daba igual si eran albañiles, que obviamente son los que están en este contexto más preparados para ello, porque son los que realmente...
Los que tienen experiencia.
Pues sí, porque además son los que tienen la experiencia y los que se han preparado para ello a lo largo de estos años, ¿no? Eran exclusivamente hombres, igual que los peones, que no tienen que estar, no son personas, no tenían unos perfiles que fueran muy diferentes a las mujeres en cuanto a ese trabajo.
Vale.
¿Qué ocurría? que además de eso que os estoy comentando, los hombres, los peones, cobraban muchísimo más, pero con una diferencia como de unos 300, 400 euros con respecto a las limpiadoras, lo digamos así para que se sitúe todo el mundo, ¿vale? Cuando yo planteo, además de unos criterios de discriminación positiva para que educáramos a las personas en que una mujer puede hacer trabajos de peón al no tener la cualificación para oficiales de primera, igual que un hombre podía meterse también en la bolsa de trabajo. En la
para barrer, ¿no?
Para barrer,
claro.
Lo conseguimos, pero además equiparamos los sueldos. Y yo tuve que escuchar de mi entorno, y tengo que confesar que incluso de mi entorno político, que hombre, que es que el trabajo de un peón no lo puede hacer una mujer. Entonces yo decía, mira, y viceversa, ¿no?
Pero afortunadamente, de eso hace ya 10 años, y afortunadamente ya no pasan.
Sigo escuchando los mismos criterios. Desgraciadamente. Pero, y ahora, vamos a otro hecho, Rosa, y esto te lo
sí,
te lo
que voy quiero escuchar a Gemma, Soraya.
Eso y sigo pensando con esto, que no tiene nada que ver con lo que dije
y en
yo.
Esto, y sí, en esto te voy a lanzar no un guante.
Es que ella estaba hablando de la
claro, y otro
humanidades.
Arte
y
humanidades.
Y te lanzo, chicas, un guante para que lo hables con el alcalde. Porque,
no,
porque hay un hecho constatable que se ha conocido, además creo que ha sido en estos días, en esta semana, que es la primera sentencia pionera en Europa por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con la empresa municipal más cerca por discriminación, por sesgo de género, en este caso contra la plantilla de 111 mujeres que pusieron una demanda con respecto a que se estaban vulnerando sus derechos. Se les ha reconocido en esa sentencia. Yo creo que cuando estamos hablando, porque cobran menos que el resto de personal de la plantilla del Ayuntamiento de Málaga, y además constatado que incluso tuvieron una revisión de una negociación del convenio en 2021 y no se les metió en la tabla salarial en cuanto a lo que era el tema salario. Es decir, todas las consideraciones se equipararon, exceptuando con un criterio supuestamente de limitación presupuestaria y demás. Pero lo cierto es que hay una sentencia favorable a la demanda, a las demandantes, y que en este caso, espero, aunque me llega
se que ha dicho
que la
un tribunal, el ayuntamiento sí, recurrirá si tiene.
Es que ahí está, bueno, el ayuntamiento. Es que
también tiene la obligación una administración de. ¿No? Gema, tú has estado en el ayuntamiento. De velar por el dinero público.
Pero cuando se está constatando que hay.
Ya,
una,
ya, pero
una,
es el trámite, ¿no?
Una discriminación, la voluntad política también se puede priorizar.
Pero esto es como lo que hablábamos hablando. Más cerca, es que aquí habría que remontarnos al Pleistoceno y ver cómo se forma más cerca, de dónde viene más cerca, qué trabajadores. En fin, que eso
bueno, no es el tema de hoy. Venga, no es
esto,
el tema.
Pero que evidentemente
un
no,
colectivo
no
feminizado
es nada
que cobra muchísimo menos Soraya que, por ejemplo, el masculinizado, como los que claro, los trabajadores de otras empresas municipales.
Pero esto último años que has expuesto no está en absoluto para nada en contra de lo que yo he sostenido siempre. Siempre he sostenido que el derecho, la ley, los derechos están ahí y los hemos conseguido. Entonces son los sindicatos y son los propios trabajadores los que tienen, cuando se vulnera ese derecho, tienen que luchar contra ello. Han reclamado, les han dado la razón, que sigan hacia adelante, que recurran quienes quieran, que si tienen derecho podrán seguir hacia adelante y conseguir que se les reconozca. Sería
no
estupendo sería, que no
pero,
tuvieran que luchar.
No, Soraya, Gema no ha abierto la boca todavía. Que no, Soraya, que esto no es Ben Aujan cuando tú eras alcaldesa.
Perdón.
Que no. Vale, venga. Gema, es
bueno,
que si no,
yo, que es hablando, que no he hablado de, del tema que tú has sacado, porque claro, si nos metemos en el tema de la sentencia de más cerca, estamos hablando de otro tema diferente y tendríamos que profundizar mucho sí más. Como bien dice Sonia, tendríamos que retrotraernos a cómo se crea esa empresa, por qué se crea, porque bueno, estamos dando aquí una visión quizá sesgada del papel del ayuntamiento en este tema, y yo creo que al ayuntamiento habría que reconocerle y valorarle la gestión que ha hecho durante todos estos años en políticas de igualdad, y eso es una realidad. Pero bueno, vamos a dejarlo aparte porque no es el tema. Yo necesito saber, tener más datos para poder valorar en profundidad este estudio, ¿no? Porque claro, además, en comparación con qué, a mí me parece, yo tendría que saber cuál es la muestra, a quién se ha preguntado, porque no me cuadran esos datos con los datos generales.
He leído la sentencia, ¿eh?
Pero
es
que no,
estoy
yo no
hablando de del informe de la universidad.
Estoy hablando del informe de la universidad, es decir, no me cuadra mucho con los datos generales respecto a la brecha de género, a los desempleados, al número de desempleados, es decir, no me cuadra mucho. Creo honestamente que si bien obviamente hay que animar muchísimo a la gente a formarse, y sin duda la Universidad de Málaga es un grandísimo lugar, y yo creo que de las que estamos aquí, pues si no todas, casi todas, hemos pasado por la Universidad de Málaga, con lo cual, bueno, encantada de defender mi universidad. Pero sí que creo, honestamente, yo soy una firme defensora a día de hoy de la formación profesional. Creo que es una alternativa magnífica, claro, en la que tenemos que seguir esforzándonos y trasladar las bonanzas de este sistema de formación. Y creo que como no se está valorando eso, pues creo que no estamos, en general, claro, no podemos dar una, venga, pues una entonces, opinión pues vamos sobre a opinar... todo este tema. Yo creo que la gente que ahora mismo estudia formación profesional, los datos de inclusión y del mercado laboral y de empleabilidad son buenísimos, es decir, mucho incluso mayor que los de la universidad.
Venga, pues vamos a opinar de otra cosa. Esta tarde se debate en el Parlamento andaluz sobre el tren litoral que está copando la actualidad en las últimas semanas, desde que el ministro de Fomento, Óscar Puente, dijo que este proyecto no había constancia en el ministerio. Esta misma semana el PP ha querido refrescar la memoria al ministro y ha registrado en la subdelegación del gobierno toda la documentación que existe sobre este proyecto, el tren litoral, desde que se viene hablando de él. Han registrado un informe que se inició en 2015 y el Ejecutivo Central, que entonces estaba presidido por Mariano Rajoy, presentó en Marbella en el año 2018. Loli Caetano es parlamentaria andaluza del PP por Málaga.
Hoy, para que hagan memoria, para refrescar la memoria de este gobierno, venimos a traerle estos informes presencialmente a la subdelegación del gobierno para que vean que sí es viable y para que se pongan a trabajar desde ya.
Vale, el subdelegado del gobierno, Javier Sala, lo que le ha dicho al Partido Popular es que el ministro Óscar Puente no ha negado la existencia del estudio que realizaron años atrás sobre el tren de la Costa del Sol, pero claro, dice que un documento del año 2015 no se puede utilizar para trabajar ahora en 2024. Y afirma Javier Salas, el subdelegado del gobierno, el mérito del Partido Popular con el tren litoral es haber metido en un cajón un estudio previo de 2015 durante 3 años, durante los 3 años siguientes, hasta que fue condenado como partido político por corrupción y se produjo la moción de censura. Y ahí mezclando un poquito ya de todo, un poquito de mejunje de todo. Sonia Crespo.
Yo es que pude hablar hace unos días precisamente con el propio subdelegado y le pregunté sobre esto. En primer lugar, sobre lo de que existen informes, yo coincido en ese sentido con el subdelegado en que cuando habla el ministro se refiere a que por más que ahora vaya el Partido Popular a registrar los documentos de 2015, eso no sirve. Pero es que no servirían si fuesen de 2020, viendo cómo va y cómo va creciendo nuestra provincia. Se refería a eso. Y en cuanto a si es una prioridad o no para el gobierno, ¿no? Claramente yo le pregunté directamente y la respuesta que me dio Salas fue muy clara. O sea, él no considera la prioridad de las prioridades el tren litoral porque entiende que tan prioritario puede ser mejorar la movilidad en la Costa del Sol Oriental o mejorarla en la zona del interior, Bobadilla, Algeciras, Ronda, etcétera. A mí esa respuesta, la verdad, no me satisface. Yo entiendo que no hay que mirar con unos ojos a la Costa del Sol Occidental y otra a la Oriental. No podemos tener ciudadanos de primera ni de segunda, pero objetivamente estamos hablando, cuando hablamos del tren litoral, de conectar Málaga capital con el segundo y el tercer municipio de la provincia, atendiendo solo y estrictamente al número de empadronados. Totalmente. Si ya nos centramos en otros factores como número de visitantes, potencialidad turística, ya apague y vámonos, ¿no? Totalmente. No podemos comparar una costa con otra.
Es que entonces, además yo creo sería que ahí contradictorio con la primera demanda que se hacía de que fuera rentable, de que fuera objetivamente interesante, naturalmente desde el punto de vista del interés de la vuelta de la inversión, está claro que es lo más interesante que hay, y no solamente en el sur, es que es en toda España probablemente, pero con independencia de eso. A ti ya te habían convencido hasta con eso de que un estudio hecho en el 15, ojo, presentado en el 18, presentado en el 18 por Íñigo de la Serna, ya no vale para nada. Hombre, por Dios.
No me ha convencido el PSOE, me convenció Inmaculada Gálvez hace ya mucho tiempo cuando habló
con ella. Bueno, es un punto de partida, ¿no? Yo entiendo.
Bueno, entiendo que es un estudio. El estudio se tiene que actualizar cada 3 años.
Claro, tendrán que retocarse y tendrá que actualizarse, pero no es un estudio que haya que tirarlo a la basura. Y sobre todo, existe. Es más, me imagino que todas vosotras habréis tenido la curiosidad de bichear un poco para ver si antes del 15 y el 18 se había hecho algo en ese. Y resulta que yo he encontrado, bueno, no tuve mucho tiempo, pero encontré rapidísimamente que en el 2005, me parece que en febrero, Diego Narváez en El País, que el
delegado del País, delegado del país,
compañero periodista,
contaba que la Junta de Andalucía, en la persona de Chávez, había hecho unas declaraciones de que había algo así como, yo qué sé, 300 millones, un montón de millones disponible para eso, y que se habían encargado los estudios para el tren de la costa. ¿Dónde está eso? ¿Se hizo algo en realidad? Eso también es una cosa interesante.
Pero es que
¿no?
si no hay voluntad...
Si se hubieran hecho, claro, valdrían. Habría que actualizarlo, pero valdría. Otra cosa es que no se hayan hecho y por eso en el ministerio...
O sea, que el debate de esa tarde en el Parlamento andaluz no va a servir para nada, sino para
no,
que...
No, es que yo creo que es obvio y evidente que no que hay un punto de partida en el que no se coincide. Ya después lo de los estudios y los papeles que hay, lo que se ha avanzado es anecdótico. Es decir, aquí hay algo que hay encima de la mesa que está claro. Es decir, no es prioridad para el gobierno de España. Fin. Como no es prioridad, empiezo a buscar excusas para intentar justificar que no me importa todo eso. Y entonces empiezo con el tema de que no hay estudios para justificar que no tengo el más mínimo interés de esto. Y todo lo demás, bueno,
tampoco fue una prioridad.
Vamos a ver.
Yo por eso digo que al ministro le agradezco la sinceridad y la franqueza, porque nunca ha sido una prioridad.
Nunca ha sido una prioridad.
De una en una, chicas. De una en una.
Lo mínimo que te marca si existe voluntad o no es empezar a hacer unos estudios, por lo menos en la circunstancia de gobierno del Partido Popular. Tirar tenemos dinero. Estos estudios que ahora no serían válidos porque estamos en el 2024, sí, pero sería un buen punto de partida para analizarlo, actualizarlo y ponerlo en marcha. Es decir, ya tenemos unos documentos que, hasta que nadie demuestre lo contrario, en el año 2015-2018, gobierno del PP, se habían puesto encima de la mesa. Es decir, no te gastas dinero público en unos estudios para hacer un proyecto que no vas a llevar a cabo. Es decir, no coincido con vosotros. Se sabe de toda la vida de Dios que los gobiernos, hay gobiernos que diseñan proyectos, que ejecuta el que viene después, porque los grandes proyectos no se hacen en un solo gobierno, no se hacen en 4 años, se hacen en 8 o en más. Es decir, hemos compartido proyectos de gobierno. Es decir, el AVE se decide en un gobierno, se ejecuta en el otro. Lo decide uno, lo inaugura otro, porque hay voluntad coincidente de que se haga un proyecto.
Ha quedado claro, Gemma.
Aquí había unos
Rosa,
proyectos y no se han llevado a cabo.
Remata,
no
Rosa,
mismo.
Y quiero escuchar a Soraya y a Susana.
No es lo mismo el interés, hombre.
Después del estudio, que sería más legítimo llamarle del 18, que es cuando se presentó, ¿qué tenía que haber hecho? Tenía que haberlo, seguramente, yo no entiendo de esas cosas, tendría que haber salido a información pública o algo así. Cambió el gobierno y eso, el PP no lo metió 3 años en un cajón. Fue el nuevo gobierno el que no le hizo caso, porque lo tenía allí. Lo tenía.
Venga, no lo liemos con fechas y todo.
Me callo de momento, pero sigo con la mano.
Susana y Soraya.
A ver, yo lo siento, pero es que aquí la parte política yo la dejaría al lado, porque es que da igual, como son cosas que no se puede poner el partido que esté gobernando en ese momento como medalla, porque efectivamente no lo va a inaugurar el que lo inicia, pues entonces no se inicia. El tren litoral o el tren de cercanía hasta Manilva, o como lo queráis llamar, viene dicho esto desde hace...
Es
bueno,
distinto,
para empezar.
Es
no, no es tan distinto. Pero Al final es la infraestructura. Claro. Tú necesitas una infraestructura de ferroviaria, llámale como quiera, luego ya técnicamente sí. Se ve si se engancha, si se ajusta, si se adapta, pero es una infraestructura. Y eso está de los años 60, porque es que ya se hablaba de que se llevase y no se quiso llevar. Bueno, esto me enteró hace poco, porque creo que el bueno, da igual, no lo voy a contar. El caso que
cosas interesantes están para contar.
No, pues lo cuento, pues es interesante. Yo me he enterado ahora hace poco, yo no lo sabía, que por lo visto no se llevó el tren de cercanía hasta Marbella, que era lo lógico, y que no se hubiera quedado en Fuengirola, porque por lo visto hay una carta que dice que la, ¿cómo se llama?, la mujer de Franco tenía el que...
Una finca o algo.
No, el sacerdote con el que hacía...
Las confesiones, su director espiritual,
le escribió una carta diciendo que por favor que no llegase allí el tren de cercanías, porque aquello era llevar allí...
Ahora el confesor de... Claro, el confesor va a tener la culpa de no tener el tren.
Esto como chascarrillo. La cuestión es que eso está visto ya desde entonces, y nunca se ha querido hacer, pues porque no se ha querido hacer, pero realmente es una... Ahora, el que quiera de verdad, que lo inicie. Que los estudios se adaptan o se hace el proyecto en 2 tardes.
Claro.
A ver. O le pregunten a Violeta Aragón, que tiene uno ya hecho.
Hemos hablado, perdón, del estudio del 15-18. Un inciso. Hay otro estudio recientísimo, pagado por Unicaja, hecho por una...
Por la consultora ARCS.
Que también tiene el ministerio desde enero de este año.
Bueno, pues se hablará de ese, se podrá trabajar sobre ese.
Ese estudio del que hace referencia Rosa Francia dice que movería entre 34 y 46 millones de personas al año. La demanda diaria, tirando en escenario pesimista, es de 93.000 usuarios diarios cogerían ese tren. Si esto no es rentable,
yo voy a utilizar.
Es que no tiene que serlo. Las políticas de movilidad no tienen por qué ser rentables.
Pero
más
a más.
Pero es que eso lo sacó el ministro. Eso lo dijo el ministro.
A ver, yo, si es que el lío lo han montado. Fijaros, que voy a anticipar que yo voy a utilizar el propio argumentario del Partido Popular. Es decir, que a mí me convence.
Soraya.
Me convence.
Tú eres del PSOE, tú lo sabes.
Sí, sí, pero, claro.
Pero conozco a Pablo Montesinos.
Yo en eso nunca me despisto, fíjate. Pero voy a utilizar el propio argumentario del Partido Popular, el que me convence perfectamente de que cuando un informe es de hace tantísimos años, no es viable utilizarlo para un proyecto actual. Y lo digo.
Eso no lo ha dicho el Partido Popular.
Rosa, déjame terminar y entenderás por qué lo digo. El informe del que se habla o que ha sacado el Partido Popular, que ojo, yo el otro día, cuando lo decía la semana pasada Sonia, es que tiene toda la razón, es que para una vez que tenemos un ministro en el contexto de las infraestructuras, que es totalmente honesto, que no está diciendo que no se vaya a hacer ni que no se vaya a afrontar ese proyecto que es necesario, sino que ahora mismo hay otras prioridades, además en las que se está trabajando para la reducción de la frecuencia de trenes de 20 a 15 minutos, precisamente en la costa, con 40 millones que pone el gobierno, el argumento que utiliza el Partido Popular de la Junta de Andalucía para la no utilización de informes antiguos es el mismo que se ha utilizado, utilizado para la autovía de Ronda a Málaga, porque eran informes que existían, que han estado existiendo durante 20 años, que se decía y se hablaba, pero que luego quedaban inútiles porque cuando se abordaba para empezar el proyecto había que volver a la casilla de partida y volver a hacer los informes. Y con esto es exactamente igual, porque entre otras cosas, el volumen, la rapidez de gentrificación que tenemos en la Costa del Sol es lo que está marcando que hoy se hace un informe y dentro de X meses ya no vale. Soraya, es que no vale. Entonces, la vara de medir tiene que ser la misma.
No,
los argumentos tienen
Soraya,
que ser lo mismo.
No está siendo honesta. Lo siento, pero no es verdad. Mira, en un desayuno.
Por ese comentario del ministro.
Soraya, no. Es que no es verdad. Es que tú te estás quedando con una parte sesgada del relato, el sesgo, el relato no es ese, aquí viene el subdirector del Ministerio de Transporte, el relato
lo ha sesgado el Partido Popular cuando ha cogido las declaraciones del Ministro y las ha expuesto, como que se le da la espalda a Málaga. No se entiende nada, cambiamos de asunto o dejáis hablar cada una y concluís, pero es que vamos a ver.
El Partido Popular y los alcaldes del Partido Popular y los que no, de la costa que se beneficiaría de este recurso, tienen este problema desde hace muchísimos años y lo vienen reclamando a todos los gobiernos que ha habido en España. ¿Qué dice el Partido Popular ahora que no tenemos el tren y que lo necesitamos? Por favor, ¿cuál es la prioridad de este gobierno respecto a esto? Viene un subdirector general a un desayuno aquí hace unos meses, no se le pregunta por ese informe ni por ese estudio que ahora se está poniendo encima de la mesa, se le pregunta por el tren, por los propios estudios e informes que el Partido Socialista tiene, no los del Partido Popular, no los del 2015, no los del 2005, sino, mire usted, ¿me puede usted decir
pero qué prisa han entrado ahora que no tenéis en 2015?
¿Qué va a hacer usted con el tren litoral y qué tiene usted previsto todo esto? Y este hombre dice que ni está, ni se le espera, ni existen estudios
viables para ahora.
Entonces,
no dice que no tengan interés.
En el lío,
cuando el Partido Popular le dice, no me diga usted que es que no tiene estudios.
Claro que los hay.
Yo te saco esto porque tú me dices que no hay nada avanzado. No porque yo quiera ese estudio.
Ese estudio es
el
tuyo.
Concluimos. Enrique, me cierra los micros de todo el mundo, por favor. Déjame, no se os escucha, chicas. Sonia, 30 segundos y después Rosa y concluye
con
el arquitecto.
Susana, dejemos ya ni Rajoy, ni Zapatero, ni el Susucorda. Vamos a ver, pero si ya hay hasta estudios, tenemos el que ha citado Rosa, que nos lo ha explicado muy bien aquí nuestra compañera y amiga Violeta Aragón, pero hay otro estudio también que hemos hecho los malagueños con ingenieros y con tal, que ya habla de que el tren litoral, que le llamamos litoral, porque queremos, porque desembocará en Marbella, que pase por el Guadalhorce, porque como muy bien está apuntando Soraya, estamos creciendo y también estamos desplazando mucha población hacia Pizarra. No digamos ahora, Gemma, por favor, ¿qué estudios hay? Si se van creando estudios conforme va evolucionando la ciudad.
Sonia,
franco y sincero diciendo no hay nada previsto.
Voy a ver si me
pues
explico.
Yo como ciudadano hubiera agradecido que cuando gobernó el Partido Popular, a los periodistas que preguntábamos constantemente claro. El tren litoral, no hubiera destinado ninguna partida que se ha tirado por el retrete, como muy bien ha dicho J. Carmona de tu partido, que hemos tirado el dinero y ya está, y se hubiera gastado para otra cosa.
Chimpum. Conclusión, chimpum.
Amén. Yo estuve la mano levantada. Rosa. Porque es que me da la impresión de que, en el fondo, cuando estamos hablando de cosas diferentes. Es que se habla del estudio del tren litoral como si hubiera un solo proyecto. El del 18, el de 2018, contemplaba dos posibilidades. Pero las dos eran una continuación de lo existente hasta Marbella. ¿Vale? Uh-huh. Que podía ser por abajo, por la costa, o por arriba, ¿va? Eso no tiene nada que ver, vamos, no tiene que ver, estamos hablando del mismo terreno y de la misma aspiración de soluciones, con el estudio que ha costeado Unicaja y está y consta desde enero en el Ministerio, que es un tren de altas prestaciones por la costa, por abajo, porque, desde luego, si fuera prolongar hasta la línea o hasta Algeciras, el tren de cercanías sería muy poco rentable y, desde luego, larguísimo, tardaría muchísimo.
Es que ahí hay otro debate y otra divergencia entre el Partido Popular y el Partido Social. ¿Para quién queremos el tren? Es que ahí lo está apuntando. Para los turistas. Eso es otro tipo de tren. Ya no, ¿ves? Ya no es el cercanías que para por mi pueblo. Ya no.
Decías tú que no deberían de haber ciudadanos de primera y de segunda cuando se habla de la costa, de la occidental y de la oriental. Pues aquí tienes una definición de lo que es un ciudadano de primera y de segunda. Porque yo también quiero un tren de altas prestaciones. Málaga-Ronda para que no sigan muriendo.
El alta prestaciones no puede coger a los trabajadores, por ejemplo, de la Cala de Mijas ni todo lo que se está construyendo por ahí. ¿Ve? Es que aquí habría mucho que hablar. Es que el Partido Popular apuesta por una alta prestación que es para que los que llegan a Vialia, a la estación, vayan rapidito para Marbella.
Bueno, al Partido Popular no le corresponde ejecutar
no es
este proyecto.
Lo mismo un tren de altas prestaciones que una prolongación de un cercanía. Sí. No es lo mismo.
Claro que
pero
no
es que no
mismo.
Tenemos encima de la mesa ninguna de las propuestas. Tú dices, tú dices que el subdelegado del gobierno con mucha honestidad te dijo que había que estudiar posibilidades alternativas para ampliar las capacidades de comunicación y tal, pero que las ponga encima de la mesa. Es que no tenemos nada. Cuando J.
Pues
Carmona, cuando J. Carmona,
en el
cuando J. Carmona te dice lo de que se ha tirado por el retrete, hombre, todo estudio que al final no se ejecuta es tirar el dinero, pero porque no existe voluntad de ejecutarlo. Todo estudio que sirve para mejorarse en un futuro con actualizaciones o con mejoras y con distintas alternativas, no se tira el dinero. Bueno, el problema es que aquí hay una realidad, que es que el gobierno de España no pone encima de la mesa su voluntad clara y rotunda en que esta comunicación hacia la costa, que se divida y que se lleve por el mejor camino posible, que pueda dar respuesta a necesidades del interior, a necesidades de la costa, que en eso puedo coincidir con vosotros. Yo, lo del debate de si es para los turistas me parece tan absolutamente ridículo, porque eso es como si decimos que la MT lleva turistas y lleva ciudadanos.
No me abráis más debate. Susana García Bujalance, nos quedan 5 minutos. Susana, concluye tú esto.
Es para usuarios.
Vamos a ver.
Sean de aquí o sean
de
fuera. No,
Gemma, eso no es claro. Así, porque tú tienes que saber a quién quieres darle respuesta. ¿Tú quieres llevar gente rápido del punto A al punto B? ¿O quieres llevar mucha gente del punto A al B, al C, al X, al Y y al Z?
Todo es incompatible.
Por lo pronto tenemos que saber si queremos llevar gente allí.
Gemma,
espera un momento. No es incompatible, pero el dinero no es elástico. Entonces tú tienes que saber cuáles son tus prioridades. Si quieres hacer un transporte que esté dirigido a la conexión del territorio,
territorio y a la integración, o quieres un transporte para llevar gente del punto A al punto B, pero, y de la manera más rápida posible.
No pone alternativa como encima de la mesa. Pero, si no, es que no, el gran debate es que no hay alternativas.
Gema, yo no estoy hablando de política, ¿eh? Yo no estoy hablando de política, me da exactamente igual la política. Estoy hablando desde un punto de vista absolutamente técnico. O sea, tú tienes que saber si quieres hacer el trayecto rápido de A a B, o quieres hacer muchos trayectos más lentos pero que integren. Esa es la decisión. Y una vez que se toma la decisión, entonces se encargan los estudios. Y ya se ve si se puede aprovechar, si se puede integrar, pero esa es la decisión. Y esa es la que yo quiero. De mis políticos me da igual de qué partido sean, y me da igual de qué
administración. Pero los ciudadanos, cuando votemos.
Susana, en montones de ciudades de Europa, y tú viajas, hay dos tipos de transporte que son exactamente lo mismo que tú has dicho. Hay un tren que tiene más paradas y tarda más, pero y hay un tren paralelo
dinero,
que utiliza.
Si no tenemos dinero para uno, ¿vamos a tener dinero para dos?
Bueno, pero
por alguna parte hay que empezar,
es que
¿no?
depende, efectivamente, pero es que la depende
el territorio,
de la
posibilidad
de que exista una voluntad. Es que aquí partimos de una base que está clara, que es que a día de hoy no existe la voluntad, y esto no es ninguna prioridad.
Lo he dicho cuatro veces y lo voy a repetir una vez más.
Bueno, pues si esto es aquí, en el Parlamento Andaluz,
el doblamiento de cercanía, hasta Girola,
¿no? Ciérrame los micros, porfa. Si esto es aquí, imaginaros que se imaginen los oyentes esta tarde en el Parlamento Andaluz. O sea, en fin, nada de nada. De la Golden Visa ni hablamos, ¿no?
No nos va a dar tiempo.
O sea, ni hablamos. Susana, lo de la Golden Visa, la ley que desde hace ya décadas permite obtener un visado de residencia a ciudadanos extranjeros, invierte en medio millón de euros en España, o en muchos casos inmobiliario, pero también no es la única opción. Esto, que el presidente del gobierno ha dicho que va a eliminar la Golden Visa. Y aquí en la Costa del Sol, pues, determinados partidos políticos y algunos sectores de la Costa del Sol, empresarios, pues creen que esta medida lo que va a hacer es empobrecer al país y que no va a servir para frenar la subida de precios del mercado inmobiliario. Me queda nada de tiempo, así que solamente a ti como experta, ¿eliminar la Golden Visa va a hacer que los precios del mercado inmobiliario mejoren de cara al acceso?
Yo creo que no. Vamos, no hay una relación directa y eso hay que estudiarlo. O sea, ¿cuánto se ingresa por edificación en Golden Visa?
Miles de millones.
¿Seguro?
Miles de millones. Sí, se ha duplicado en los últimos tres años.
Bueno, pues,
entre el ejercicio de 2022 a 2024, que es lo que ha hecho que saltaran las alarmas, es precisamente donde se ha determinado que había que tomar esta medida. No es la medida solución para todo, pero sí que es verdad que algo ayudará.
¿Cuál es el objetivo?
Para que se deje de especular, y que además no se utilice, como dice Sonia, para blanquear dinero.
Eso sí,
pero eso es diferente. Y además se está generando una desigualdad.
Chicas, pero una en una.
Muchísimas
favor.
Personas en España trabajando desde hace muchísimos años que están en situación irregular porque no pueden obtener el visado, y sin embargo te llega gente que no te está aportando, que lo que viene es a blanquear capitales, paga 500.000 euros por
y
una casa
aquí,
y automáticamente se vuelven a su país y luego vuelven cuando les interesa para seguir blanqueando
ponle
capitales.
Ponle más condiciones, Soraya. Entonces ponle más condiciones, regúlalo mejor, pero no te la cargues.
No, es que eso no tiene ningún tipo de sentido.
Es lo de siempre. Y como tenéis socios de gobierno que
qué triste que en nuestro país, por el dinero, por muchísimo dinero, las personas tengan
es iniciativa popular. Esto no ha partido del gobierno, ha partido de una iniciativa
popular
de españoles de 700.000 firmas. Creo que es la iniciativa popular legislativa que más firmas se ha aportado. Y son ellos los que están abriendo este debate, y por tanto el gobierno, cuando
el Partido Popular lo ha apoyado.
Claro,
Rosa Francia,
el debate.
Ciérrame los micros, yo las voy a despedir. Yo aquí con mi rollo. Rosa Francia, Sonia Crespo, Gema del Corral, Soraya García, Susana García Bujalance. Soraya García, que sigue ahí hablando de fondo. Madre mía, los plenos en Benaoján con Soraya García, ¿cómo tenían que ser?
Le voy a llevar a Rosa los plenos también, porque.
Madre mía, ¿cómo tenían que ser? Chicas, gracias por este chute de estrés que nos vamos los oyentes y yo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Y tus sombras que siempre combinan con las mías.